En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de tertulia y reflexión económica en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Juan Carlos Higueras, profesor de IAE Business School. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de tantas cosas, pero una vez más, comienzo por Trump, Pablo. Fiel a su estilo, está negociando el tratado comercial con Canadá y le impone aranceles del 50%. Y no parece que esté consiguiendo mucho fruto con esos aranceles, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues muy sencillo. Ahora le impone aranceles del 50%, pasado mañana negocia, le baja el 25%, luego le vuelve a subir al 75%. En fin, es la forma de negociar de Trump. Trump siempre ha presumido ser un gran negociador. Lo será, pero yo sus técnicas de negociación, honestamente, no termino de entenderlas. Se supone que lo que quiere hacer es un tira y afloja, un te doy y tú me das, pero al final es que es demasiado voy y vengo y no sé, yo no lo terminé de verlo, pero bueno.
Fíjate, Juan Carlos, pero él siempre ha dicho que con los aranceles tenía dos objetivos. Por un lado, mejorar la balanza comercial, que eso cuando hemos ido viendo cifras parece que en cierta medida lo ha ido consiguiendo, pero el otro era make America great again, como reindustrializando, trayéndose a las fábricas, ¿no? Y ahí parece que la estrategia de momento pincha en hueso. Según el propio Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en el tiempo que lleva en el poder en esta segunda legislatura, ha perdido en el ámbito manufacturero 75.000 puestos de trabajo. En esa época, en ese mismo tiempo, Biden, no sé si por méritos o por casualidad o por coyuntura, generó 625.000. No está triunfando.
Bueno, vamos a ver, es que, como decía Pablo, Trump, es que la técnica de Trump nadie las entiende, lo que pasa es que ya sabemos por dónde tira muchas veces, ¿no? Y utiliza el tema de los aranceles como instrumento de negociación, pues como el que coloca primero una pistola encima de la mesa y pregunta si alguien quiere hablar de comercio, ¿no? Entonces, es verdad que está reduciendo el déficit comercial, eso es cierto, pero el tema de la reindustrialización no es tan sencillo. Primero, porque, a ver, las comparaciones son odiosas. Comparar con Biden, pues no parece sensato, porque, claro, Biden se estaba recuperando del empleo destruido de la pandemia. Con lo cual, claro. En ese matiz, los datos pues muestran que el tema de los aranceles no están generando una reindustrialización inmediata. Pero es que, a ver, aquí la clave es que las fábricas no aparecen por decreto que se firma en el despacho Oval. O sea, para que haya reindustrialización tiene que haber cierto atractivo, ciertos incentivos, hace falta inversión, energía competitiva, trabajadores cualificados, y quiero recordar que está poniendo contra las cuerdas a muchos trabajadores extranjeros que quieren trabajar en Estados Unidos pero no les quiere dejar. Hace falta infraestructuras, hace falta estabilidad regulatoria, que el mismo Trump luego no cambie las reglas a mitad de la película, ¿no? Y además, si se encarecen cosas como el acero, el aluminio, las piezas y la maquinaria, los equipos, y que importa, pues es que por mucho que quiera reindustrializar, es complicado si las empresas estadounidenses van a perder competitividad.
Claro.
¿No? Es como si queremos proteger a las cafeterías, a las hostelerías, subiendo el precio del café, la electricidad y los alimentos. No se puede.
Desde luego. Tampoco parece que vaya a poder cumplir de cara a las elecciones de mitad de mandato con su promesa, Pablo, de galón de combustible a $2, porque sigue con el conflicto de Hormuz abierto.
Sí.
La Agencia Internacional de la Energía ya advierte, porque es que ahora tenemos otro frente más abierto, los hutíes, que se habían mantenido bastante callados. Dicen que la alternativa que está teniendo Arabia Saudí, que es sacar por oleoductos y luego por los puertos del Mar Rojo, a través de Bab el Mandeb y toda esa zona, para pasar por Suez todo el petróleo que no pasará por Hormuz, dice que eso lo van a sabotear. Por lo tanto, en previsión, si no termina el conflicto de una manera u otra, vamos a seguir teniendo un petróleo apretado.
Sí. Bueno, recordemos que los hutíes son aliados de los iraníes, claro. Y por tanto intentan ayudarles en el conflicto abierto. Ahí la clave es cuándo cerrará Trump el conflicto. Vamos a ver, ¿cuándo cerrará Trump el conflicto? Si es capaz Trump de cerrar el conflicto. Porque básicamente cada vez que hay un acuerdo de paz, Estados Unidos bombardea Irán. Entonces yo no sé muy bien, una vez más, la estrategia negociadora de Trump. Firmo el acuerdo y te bombardeo. ¿Vas incumplido o no o sí? Entonces, bueno, es muy complicado que el petróleo baje. Yo estoy ansioso que pase el verano, no por volver de vacaciones, sino por saber qué mensaje vende Trump de cara al midterm. Porque, bueno, tú lo decías, las industrias no van especialmente bien, los tipos de interés no han bajado, el galón de combustible está por encima de lo prometido. Yo no sé si en un país serio donde la gente mira las consecuciones de los candidatos, ¿qué van a vender en el Partido Republicano de cara al midterm? Como éxitos, la captura de Maduro, pero claro, incompleto la transición en Venezuela, incompleta la transición en Cuba, incompleta la transición en Medio Oriente, no sé qué van a vender de cara al midterm. No lo sé.
Fíjate, Juan Carlos, pero a mí lo que me ha sorprendido es que, volviendo a bombardear Hormuz, teniendo estas afirmaciones de los hutíes, y bueno, el petróleo está alto, pero no hay un trauma ni en el petróleo ni en las bolsas. Hay un efecto costumbre ya. No sé esto cómo se compatibiliza con la evolución de las economías, que al final necesitan el crudo, ¿no? Pero parece que está como muy tranquilo todo.
Pero ya hemos asumido el precio del petróleo a cerca de los $100, creo que estaba a 93 el barril, y bueno, pues esto es cuando ya te han pinchado muchas veces, ya no te duele, la vez número 100 ya no te duele y ya no te enteras, ¿no? Entonces vamos a ver, lo como decía Pablo, vamos a ver lo que al final ocurre, porque parece como que la estrategia es de dar patada en la mesa y tirar las piezas del tablero cada vez que no ocurre algo que él quiere. Y efectivamente, pues tarde o temprano va a afectar de forma estructural a toda la economía, incluso la economía norteamericana, que ya está ocurriendo.
Fíjate, no es estrictamente de Estados Unidos, pero yo lo relaciono mucho con Estados Unidos. Melía decide retirarse de Cuba definitivamente, Pablo. Y esto obedece, claro, a la vuelta de tuerca que ha dado, auspiciado, parece, por Marco Rubio, secretario de Estado, que con todos sus orígenes cubanos pues quería más presión. Se marcha de la isla, pero yo creo que tiene lecturas posteriores, porque claro, ahora se va porque hay sanciones, pero y luego cuando pase algo, cuando se abra, tú ya has perdido tu posición. ¿Quiénes van a ir? ¿Los hoteles estadounidenses?
Creo que es una retirada temporal. Es decir, al final, a ver, las infraestructuras se siguen perteneciendo. No entiendo que vayan a vender los terrenos, porque ¿a quién se los vendes? Entonces yo creo que es un cierre de instalaciones donde cuando la cosa cambie vuelves a ocupar tus instalaciones. A ver, tendrá un coste de reacondicionamiento, de vuelta a poner en marcha, pero yo entiendo que no se venden las instalaciones, porque si la vendes, que es una oportunidad de que compren a bajo coste,
claro, es que a mí,
otras compañías.
Es que a mí, teniendo en cuenta cómo hace negocio esta administración estadounidense, me da esa sensación.
Eso es tráfico de influencias aquí en Estados Unidos, vamos, no sé. En fin, suena a chanchullo del Padrino 3. No te preocupes que yo tengo unos terrenos baratos. No, fíjate que ni Trump creo que se acaba de llegar tan lejos, creo, ¿eh? Pero nunca pondría yo la mano en el fuego.
Fíjate, es que a mí, soy muy mal pensado quizá, Juan Carlos, pero a mí esto me recuerda muchísimo a cuando atizaron la independencia de Cuba a comienzos, finales del 19, comienzos del 20, y como al final quedó siendo, no un Estado, pero quedó siendo un protectorado económico donde hacían y deshacían, manejaban todos los resortes de la economía, ponían dictadores, se quedaron con Guantánamo. O sea, es que, no sé, bueno, ¿cómo lo ves tú?
Y probablemente sea lo que pretendan a medio plazo, ¿eh? Ser el siguiente Puerto Rico. Pero vamos, efectivamente, yo creo que la salida de Meliá, entiendo que es una salida temporal y que no es salida, sino que es cierre operativo, porque si es salida definitiva, pues efectivamente está perdiendo una oportunidad de oro, sobre todo cuando la cosa vaya mejor, ¿no? Yo creo que además de las sanciones, que lógicamente influyen, luego también está, no tengo datos concretos, pero imagino que la cantidad de apagones, escasez, problemas de suministro, etcétera, etcétera, pues eso también ha sido algo que se ha tenido en cuenta, ¿no? Pero imagino que esto... esto será para volver pues con mejor pie, es decir, doy un paso para atrás para luego avanzar dos hacia adelante.
Bueno, veremos a ver qué pasa, porque, claro, como era un sistema comunista, según leo, que yo no lo sabía, claro, no era propietario de los edificios ni de los terrenos. Por lo tanto, lo que estás dejando es concesiones y unos servicios.
Pero tú tienes un derecho de uso adquirido al haber tenido los terrenos. A ver, se supone que si vuelve un régimen de propiedad.
Ojalá. Pero
no lo sé.
Ahí está la cosa,
Ya.
Se nos va agotando el tiempo. Antes de ir con nuestro país, si nos da tiempo, pero es que como es el día de la marmota, casi que me da hasta pereza. Quiero preguntaros por Reino Unido, por Andy Burnham, por el manchesterismo, por las amenazas que ya ha recibido desde JP Morgan, Pablo, porque Jamie Dimon ya le ha dicho, ojo, no se te ocurra ponerle un impuesto a los bancos. Viene con ideas, pero no le van a dejar hacer mucho. ¿Cómo ves tú esto?
A ver, yo el manchesterismo siempre lo relaciono con la tercera vía. Al fin y al cabo son soluciones de centro-izquierda para hacer un capitalismo más socialista, etcétera, etcétera. El problema es que ya no es el momento de una tercera vía. La tercera vía consistía en impulsar la globalización. El manchesterismo consiste en impulsar las corporaciones locales en un mundo de multinacionales, en un país con una multiculturalidad complejísima. Intentar ir a las corporaciones locales y desde ahí favorecer a las empresas por medio de su crecimiento vía trabajadores, yo lo voy a cuadrar el círculo en el siglo XXI. Ahora, veremos si funciona o no funciona. Yo, honestamente, veo la enésima solución de la socialdemocracia o del centro-izquierda inglés para reinventarse, y creo que a día de hoy no tiene excesivo sentido esta propuesta. Pero es una opinión absolutamente personal que no se basa en ningún dato.
Juan Carlos, no es lo mismo, lo sabemos, estar en el poder que hacer campaña para estarlo. Antes de llegar a Downing Street hablaba de nacionalizaciones. De momento la única decisión que ha tomado relevante ha sido quitarle el IVA a la luz. Se supone que quiere potenciar el sector público, pero a la vez esa descentralización que dice Pablo. ¿Esperas algo importante de Burnham?
Yo creo que no. Esto es como si que es alcalde de un pueblo, con todos mis respetos, pues pretende aplicar las mismas técnicas y métodos a la hora de gobernar todo un país. Entonces, pues no funciona. Es una vía de escape, efectivamente, de este socialismo, de este nuevo socialismo que se quiere poner en marcha porque pues ya ha fracasado las recetas tradicionales. Pues está intentando ver si en la colaboración público-privada y todo este tipo de iniciativas pues puede sacar algo. Pero esto de descentralizar el poder lo veo complicado.
No sé qué pensarían los padres del laborismo, la sociedad fabiana de finales del 19, pero en cualquier caso parece que tiene una tarea demasiado complicada. Ahora sí, ahora tengo que hablar de España. El gobierno insiste, vuelve a aprobar la misma senda fiscal que le tumbaron, parece que se la van a volver a tumbar, pero en paralelo tiene una ofensiva contra las comunidades autónomas que quieren precisamente ejercer la capacidad de competencias transferidas que hay en nuestro país, promueve una nueva financiación autonómica en la que todo iría más homogéneo. A mí me parece que esto es jacobino.
A ver, es que te digo lo mismo que el manchesterismo en Reino Unido. Es que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es decir, quieres aumentar la senda del gasto, pero con que la mayoría de las comunidades autónomas obtengan superávits prácticamente. Entonces, ¿cómo lo haces? Es decir, si quieres que las comunidades autónomas desarrollen sus transferencias y a la vez ganen dinero, es que es muy complicado. Es decir, lo público no está para ganar dinero en principio, está para generar ingresos. No sé si me explico la diferencia. Es decir, no es para que ellos ganen dinero y obtengan un beneficio, sino que se invierte en infraestructuras, en desarrollos de educación, de cultura, de deportes. Claro, si tú le pides que haga a las comunidades autónomas todo eso y encima ganen dinero, que claro, es muy complicado, salvo que paguemos los de siempre.
Claro, es que ahí voy, Juan Carlos. Al final, el objetivo es que las comunidades autónomas, incluso las que no son de esta tendencia política, hagan lo que ellos quieren, pero de forma delegada, vicaria. Es una subida de impuestos vicaria.
Eso es, y meternos más las manos en los bolsillos y que no haya competencia fiscal entre territorios y que al final sea, pues eso, todos iguales, que es lo que llamamos la armonización fiscal, pero por arriba, nunca por abajo. Entonces, el problema aparece cuando se utiliza precisamente para que, y se está utilizando de forma política para impedir que algunas comunidades que están gobernadas por el PP, por ejemplo, que no puedan desarrollar políticas fiscales distintas, porque eso pues les saca los colores a las otras comunidades que están gobernadas por el partido del gobierno. Entonces, la solución clara es que cada comunidad, esa corresponsabilidad que se pide, que cada comunidad pueda hacer con los impuestos lo que considere necesario. Ahora, como no le está funcionando, intenta estrangularlas y chantajearlas con este tipo de casos, ¿no? O sea, que Hacienda defiende que las comunidades sean autónomas siempre que utilicen la autonomía para hacer lo que quiera Hacienda.
Es muy llamativo porque la izquierda española ha sido tradicionalmente rara avis entre las izquierdas europeas, porque, al menos en lo político, no era nada jacobina, defendía incluso una federalización de España, cuando las izquierdas tradicionales siempre han sido centralistas, sí. Pero ahora en esto, en lo de los dineros y lo de los impuestos, completamente centralista. Se nos va acabando el tiempo poco a poco, Pablo. Sé que no hay, en principio, muchas novedades previstas, pero mañana tenemos reunión del Banco Central Europeo, justo a las puertas de la paralización de todo, ¿no? Por el verano se espera que se dejen los tipos sin cambios, pero bueno, el Forward Guidance, que cada vez gusta menos, no sé hasta qué punto va a ser ejercido por Lagarde, y todo para septiembre.
A ver, es lógico, porque como no sabemos qué va a hacer Trump en la próxima semana, en la próxima hora, en principio la inflación está razonablemente controlada, aunque lo decíamos la semana pasada, el problema es esa tensión continua de la inflación. Mientras no se dispare, puedes mantener los tipos. Ahora, lleva ya muchos meses en un tensionamiento continuo, no lo puedes mantener eternamente. Es más que probable que antes de fin de año vengamos alguna subida de tipos. Ahora, yo sinceramente creo que lo sensato sería no subir tipos y anunciar que si la situación se prolonga, etcétera, etcétera, habrá que subir, es decir, la forward guidance que decías tú. Yo creo que es lo que va a pasar, efectivamente.
¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Tú qué harías en esa coyuntura si estuvieras en el pellejo de Lagarde?
A ver, yo el wait and see. Primero, vamos a esperar a ver acontecimientos y cambios en los datos. Dos, vamos a ver qué pasa el verano para que todos estemos un poco más descansados. Y tres, vamos a esperar qué pasa en la reunión de Jackson Hole, que es la que al final va a determinar lo que hace Estados Unidos y, como siempre, le seguirá Europa.
Siempre, siempre a rebufo. Y parece mentira, porque es cierto que son más grandes, que son la primera economía del mundo, pero oye, tampoco somos desdeñables, pero en cualquier caso eso es lo que manda y eso es lo que viene marcando la deriva de nuestro continente desde hace tiempo. Pablo Alcalá Santaella, Juan Carlos Higueras, como siempre os agradezco vuestro tiempo y vuestras reflexiones. Un abrazo. Pablo, a ti ya no te veo. Feliz verano.
Muchas gracias.
Y a ti te veo la semana que viene, creo, Juan Carlos. Un abrazo. Sí. Hasta la próxima.
Sí, sí, sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Feliz verano.
Nos vamos ya al boletín de la 1:00 p.m. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Tampoco se marchen después porque nos queda toda una hora plena de contenidos aquí, a media sesión, en Radio Intereconomía. No se vayan.